siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los activistas a favor de la democracia de Cuba siguen comprometidos a liberar a su nación isleña de la opresión a pesar de la dura represión del gobierno. A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. En respuesta, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde entonces, manifestantes y defensores de los derechos humanos han sido condenados en procedimientos sumarios sin garantías de juicios justos. Hasta septiembre, el grupo de derechos humanos Cubalex dijo que han habido 1.067 informes de detenciones y alrededor de la mitad de ellos supuestamente siguen detenidos, incluidos más de una docena de menores. Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia del régimen. Otros detenidos permanecen incomunicados o están recluidos sin cargos formales, mientras que para otros, el gobierno cubano busca penas de cárcel adicionales de 6 a 12 años simplemente por participar en estas manifestaciones pacíficas. En un comunicado urgiendo a las Naciones Unidas a abordar el tema de Cuba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el imperativo universal de respetar los derechos humanos de todas las personas. Y añadió, es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos. Exigir la liberación de los injustamente encarcelados allí y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. El secretario Blinken instó al gobierno cubano como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Cuba, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los cubanos merecen la oportunidad de ejercer sus derechos y expresar sus aspiraciones, sin temor a la violencia o al encarcelamiento, declaró el secretario Blinken. Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano y continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimado radio oyente de Radio Martí, bienvenido a su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué informa sobre los esfuerzos entre legisladores y el Ejecutivo para llegar a un acuerdo sobre los gastos del gobierno y la explicación que le pide el Departamento de Estado a Israel por la designación por parte de Jerusalén como terroristas a grupos de la sociedad civil palestina, mientras que el ex presidente Barack Obama le dedicó el fin de semana para hacer campaña en favor de demócratas ante las contiendas que se avecinan en noviembre. En Nueva York informaremos sobre la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, recluido en Boniato, próximo a Santiago de Cuba. Y ahora pasamos a la información que nos brinda Michelle Sagué en Washington.
Se espera que congresistas demócratas en Estados Unidos presenten un plan fiscal el lunes que buscaría recaudar cientos de miles de millones de dólares de los aproximadamente 700 multimillonarios del país para ayudar a pagar la expansión de la red de seguridad social y abordar el cambio climático. Se vieron obligados a cambiar a un plan poco ortodoxo ante la oposición de una de sus propias senadoras, Kyrsten Sinema, para aumentar la tasa del impuesto corporativo y la tasa máxima del impuesto sobre la renta personal para pagar el considerable plan de gastos que es un pilar de la agenda nacional del presidente demócrata Joe Biden. El partido está trabajando los detalles finales del plan, que probablemente se sitúe entre 1,5 billones y 2 billones de dólares. El ala progresista del partido había querido un plan mucho más grande, pero la oposición de Sinema y el también senador demócrata Joe Manchin exigieron que la Casa Blanca hiciera concesiones y redujera el costo general. Los demócratas han abogado por mayores tasas de impuestos corporativos y sobre la renta durante años, diciendo que los estadounidenses ricos y las empresas deberían pagar más para financiar nuevos beneficios sociales, pero su lucha por promulgar tales medidas subraya los desafíos que enfrenta el partido. Actualmente, los estadounidenses ricos no tienen que pagar impuestos sobre su acumulación de riqueza como bienes raíces, acciones y obras de arte, porque solo pagan impuestos cuando se vende un activo. Según la propuesta del impuesto sobre la renta de los multimillonarios, el gobierno federal exigiría que los multimillonarios paguen anualmente impuestos sobre el aumento del valor de los activos, como las acciones, independientemente de si se venden esos activos. También podrían tomar deducciones por cualquier pérdida anual de valor de esos activos. El plan cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, rechazó el domingo llamar a la medida un impuesto sobre el patrimonio. El audio es cortesía de CNN.
It's not a wealth tax, but a tax on real.
Ella dice que no es un impuesto sobre el patrimonio, sino un impuesto sobre las ganancias de capital no realizadas de individuos excepcionalmente ricos. Los críticos del plan dicen que obligará a los multimillonarios a retirarse del mercado de valores, donde la valoración de los activos es más fácil, y a mercados más opacos como el inmobiliario o el arte. En otra noticia, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos buscaría más información de Israel sobre la designación de 6 grupos de la sociedad civil palestina como organizaciones terroristas y que no había recibido una advertencia previa al respecto. Él dice que Estados Unidos cree que el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y una sociedad civil fuerte son de vital importancia para un gobierno responsable y receptivo, que involucrarán a los socios israelíes para obtener más información sobre la base de esa designación. Dice que el gobierno de Israel no advirtió por adelantado a Estados Unidos de que serían designados y dice que piden al gobierno de Israel una explicación. La designación generó críticas de Naciones Unidas y los organismos de derechos humanos internacionales. El viernes, Israel ilegalizó a 6 prominentes grupos palestinos de derechos humanos al declararlos organizaciones terroristas. La declaración parece sentar las bases para que Israel pueda allanar sus oficinas, confiscar activos, arrestar a personal y criminalizar cualquier expresión pública de apoyo a los grupos. Mientras tanto, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo campaña este fin de semana por el candidato a gobernador del estado de Virginia, Terry McAuliffe, y el gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy. Obama se unió a una lista de demócratas de alto perfil que hacen campaña por el candidato a gobernador de Virginia, solo unos días antes de una elección ajustada y vigilada de cerca. La carrera se considera un barómetro de la dirección política del país después de que Joe Biden, demócrata, ganara la presidencia sobre el republicano Donald Trump.
We're moving forward. Now we've got a choice.
Él dice que se está avanzando y que ahora tienen una opción, que no se puede retroceder, que no se pueden sumergir de nuevo en las políticas equivocadas, la división y la negligencia. Obama le dijo a la multitud en la Universidad Virginia Commonwealth, en la capital del estado, Richmond, que cree que las opciones de los estadounidenses en las próximas elecciones definirán no solo los próximos años, sino las próximas décadas de la historia humana. Las encuestas de opinión muestran que McAuliffe, quien se desempeñó como gobernador de Virginia entre el 2014 y el 2018, y el republicano Glenn Youngkin casi empatan en la cuenta regresiva para las elecciones del 2 de noviembre. Está previsto que Biden haga campaña con McAuliffe esta semana. En Nueva Jersey, Obama subió al escenario para dar su apoyo al gobernador Murphy, que busca un segundo mandato en las elecciones estatales del 2 de noviembre. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchas gracias, Michelle, por la información compartida. Y ahora nuestro productor Oscar Rodríguez nos traslada al Buró de Radio Martí en Nueva York. Es crítica la situación del pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales Fajardo. Esto según el pastor Mario Félix Yonar Barroso, quien recibió información procedente de la isla en relación a lo que le rodea al prevístero cubano ahora en prisión de máxima seguridad en Boniato, muy próximo a Santiago de Cuba. Así habló Mario Félix Yonar Barroso sobre su homólogo en Cuba.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo fue uno de los tantos manifestantes el día 11 de julio cuando salieron a las calles en protesta pacífica. En el caso de Lorenzo Rosales Fajardo, él salió a manifestarse en el poblado de Palma Soriano, donde reside junto con su esposa Maridilene y dos hijos. Le acompañó, por cierto, en la protesta su hijo David, de 17 años, y ambos fueron arrestados ese día.
Durante los primeros días de detención del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, este fue objeto de una brutal golpiza. Información enviada al pastor Yonar Barroso, quien la comprobó con lo que le dijo la esposa del pastor preso.
Sin embargo, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, 4 días después, exactamente 14 de julio, fue trasladado hacia la prisión de Versalles, separado de su hijo David. Todo parece indicar que en el trayecto de la prisión donde se encontraba originalmente, que era como una escuela que estaban convirtiendo en prisión, y Versalles, los guardias que fueron encargados de llevarlo hacia la prisión de Versalles detuvieron el transporte en algún lugar del camino y lo golpearon salvajemente. Yo recibí una señal a través de un mensaje en el Messenger de uno de los supuestos guardias. Ahora bien, la información se ha contrastado y la esposa Maridilegnis Carballo ha hecho sus verificaciones y efectivamente el pastor Lorenzo Rosales le confesó que todo esto ocurrió.
Según el prevístero director del Instituto Patmos, el trato al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, siendo salvaje, no representa una salvedad, sino el maltrato que acontece a través de Cuba.
Es algo muy lamentable, pero lo más lamentable es que estamos convencidos que no constituye una escena aislada ni nada excepcional, sino que historias como esta se están repitiendo entre los centenares que permanecen todavía en las prisiones y entre los que fueron liberados originalmente. Hay torturas a muchas personas y ni siquiera somos capaces de imaginarnos cuánta bajeza ha estado involucrada.
En medio de la situación que atraviesa el prevístero de Palma Soriano, Mario Félix Yonar Barroso dijo que esperaba que organizaciones también internacionales den a conocer la situación de Rosales Fajardo.
Esperamos que se haga justicia, esperamos que organizaciones internacionales de derechos humanos y de libertades religiosas, por el tratarse de un pastor, puedan hacerse eco de esta denuncia, porque conociendo que el pastor Lorenzo Rosales fue tratado de esta manera tan salvaje, si él saliera de prisión podría convertirse en un testigo para denunciar tratamientos inadecuados como estos. Y debe haber personas que no están interesadas en que estos testimonios salgan a la luz.
Según el pastor Yonar Barroso, se le han colado presos comunes al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, por lo que su vida peligra.
Por eso es muy importante que nos mantengamos al tanto de la vida del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, porque efectivamente, y tal y como quien nos escribió a través de Messenger nos dice, lo cual es muy lógico, o el pastor Lorenzo Rosales podría aparecer suicidado, como ha ocurrido tantas veces. Así que nos mantenemos al tanto del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y tenemos la seguridad de que crímenes como estos no van a permanecer impunes. Lo deben saber quienes están cometiéndolos en este momento en Cuba, que estos crímenes no van a permanecer impunes.
Hasta ahí, el pastor Mario Félix Leonard Barroso. En el portal de Radio y Televisión Martí se refleja la creación de un grupo independiente de apoyo legal a los que el 15 de noviembre decidan manifestarse. Nuestra colega en Miami, Yolanda Huerga, reflejó la decisión de la plataforma Archipiélago.
Anunció la creación de un grupo independiente de apoyo a los manifestantes formado por juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales.
Los cubanos dentro de la isla que sentimos estamos dentro de un desamparo ilegal muy grande. Además de eso, un desconocimiento también a veces de nuestras propias leyes que muchas veces nos afecta. Por eso considero que es tan importante la creación de ese grupo de apoyo a todos los firmantes del 15N.
Dijo desde Santa Clara Lady Laura Hernández, una de las promotoras de la marcha.
No solo para apoyarnos entre nosotros mismos, sino también para guiarnos, para saber cómo hacer las cosas, la manera más segura, más correcta de hacer las cosas y bueno, para poder reaccionar también ante cualquier situación, encarcelamiento, persecución, cualquier cosa que pueda suceder.
Los interesados tendrán a su disposición la dirección de correo electrónico apoyoarchipielago15n@gmail.com y el sitio web archipielagocuba.org. De igual modo, la plataforma pidió a los cubanos de la diáspora participar en marchas pacíficas en la ciudad donde viven.
Por supuesto que mientras más apoyo tengamos, más vamos a incidir, o sea, más efecto vamos a tener. Y el exilio me parece que es fundamental.
Aseguró desde La Habana Daniela Rojo, miembro de Archipiélago. En su carta a las comunidades del exilio, la plataforma indica que el país atraviesa uno de sus momentos más difíciles, ante el cual la solución es una auténtica transformación hacia la democracia, el rescate de las libertades civiles y los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En una declaración reflejada en Facebook, Archipiélago afirmó, y cito, agradecemos y reconocemos la creación de la Comisión Independiente de Apoyo a los manifestantes del 15N, presidida por la doctora C. Ivette García González e integrada por el licenciado Ernesto Pérez Alonso, abogado Eloy Viera Cañive, licenciado José Otoniel Vázquez, Eric Brito Barrios y otros compatriotas que se darán a conocer en los días siguientes. Y hasta ahí la declaración de Archipiélago en Facebook. La plataforma avisa que la recién nacida comisión acompañará todo el proceso y estará disponible para recibir y asesorar acerca de las operaciones que las fuerzas represivas ejecuten contra los participantes de la marcha, así como sus familiares y amigos. Los interesados tendrán a su disposición la dirección de correo electrónico apoyoarchipielago15n@gmail.com y el sitio web archipielagocuba.org. De igual modo, Archipiélago pidió a los cubanos de la diáspora participar en marchas pacíficas en la ciudad donde residan. La organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, divulgó un comunicado desde su sede en Londres en relación al pastor protestante de Palma Soriano, Lorenzo Rosales Fajardo. Desde la capital inglesa, la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
CSW is disappointed to learn, along with the family of Pastor Lorenzo Rosales Fajardo, that the Cuban government is trying to impose a 10-year prison sentence on him.
Solidaridad Cristiana Mundial se encuentra decepcionada al saber, conjuntamente con la familia del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que el gobierno cubano intenta sancionarle con una sentencia de 10 años de privación de libertad. El pastor Lorenzo es el prevístero de la Iglesia Independiente Monte Sion en Palma Soriano, en el oriente de Cuba, y fue detenido por fuerzas de seguridad de Estado el 11 de julio mientras participaba en protestas pacíficas en la isla. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial expuso el porqué de la detención del pastor Rosales Fajardo, así como el aislamiento al que está sometido.
And was detained by state security officers on the 11th of July.
Fue detenido por más de un mes en Versalles, una conocida instalación de seguridad de Estado en Santiago de Cuba, antes de haber sido transferido a Boniato, una cárcel de máxima seguridad donde se encuentra en la actualidad. Ha sido acusado de crímenes como la falta de respeto, así como el desorden público. Su familia solo le ha podido ver durante una visita de 19 minutos a mediados de octubre y luego solo unas llamadas de 3 minutos. Kiri Cancuente dijo que Solidaridad Cristiana Mundial pudo verificar el envío por texto de un guardia, quien en su comunicado dijo participar en la brutal golpiza del pastor, pidiendo perdón por ello.
He was held for over a month in Versalles.
Durante el tiempo en que estuvo en Versalles, recibió palizas brutales y perdió un diente como resultado de una paliza. El 23 de octubre, uno de los guardias que dicen estaba involucrado en la paliza envió un mensaje sin identificarse que ha sido verificado por Solidaridad Cristiana Mundial, pidiendo perdón por el ataque, incluso admitiendo que le orinó encima de la cabeza del pastor durante la golpiza al pastor Rosales Fajardo. El mensaje también indica que el ataque al pastor fue instruido y ordenado como represalia por llamados de líderes evangélicos en la isla en favor de la excarcelación del pastor. El guardia manifestó su temor por la vida del pastor mientras permanezca en prisión. Así se manifestó la portavoz Kiri Cancuente, también en solidaridad con líderes religiosos quienes a través de Cuba siguen siendo hostigados y maltratados.
CSW calls for the immediate and unconditional release of Pastor Rosales Fajardo.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano por la inmediata e incondicional excarcelación del pastor Rosales Fajardo y para que el Estado cubano cese su hostigamiento de los pastores Sierra Madrigal y Blanco Ramírez, entre otros líderes religiosos que no hacen más que intentar ejercer su derecho a manifestarse libre y pacíficamente y que están vinculados estos derechos a la libertad y el ejercicio del culto religioso. Hasta ahí la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial sobre la precaria situación y maltrato al pastor del Templo Monte Sion en Palma Soriano, Lorenzo Rosales Fajardo, recluido en la actualidad en la prisión de Boniato. A finales de agosto, una joven cubano-americana compartió sus puntos de vista con ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí. Es Sheila Sayas, quien vive en Nueva Jersey y también participa en manifestaciones, sea en Nueva Jersey, el Estado Jardín, o en Nueva York, la ciudad de rascacielos. Los comentarios de Sheila Sayas a finales de agosto los conservé por el criterio de esta joven y los vuelvo a compartir con ustedes porque hablan de responsabilidad propia y la de cada ciudadano ser él mismo o ella misma el cambio que desea ver. Así se expresó Sheila Sayas un 28 de agosto 2021 en la calle 38 con Avenida Lexington, aquí en Nueva York. Según Sheila Sayas, el cubano está solo en su realidad actual, algo que no necesariamente es algo negativo, sino algo que da paso a una concientización del deber de cada uno.
Pero mi mensaje va más allá de llamar la atención de una denuncia, es sobre todo que los cubanos entendamos que estamos solos. pero no por el mal camino, o sea, que no lo vean por el mal camino, sino al contrario, que como estamos solos, tenemos nosotros mismos que encargarnos de Cuba, de la situación que tenemos en Cuba. No se la podemos dejar a nadie porque, está explícitamente, está visto que ellos no van a resolver, que ellos no van a hacer nada, que le importa, eso para no decirle que es una agenda, en fin, déjame no navegar muy profundo. Pero mi mensaje es para todos, que si la iglesia no te bendice, pues te bendices tú. Si la Organización Mundial de la Salud no habla de lo que está pasando en Cuba, pues lo denuncias tú como médico, como enfermera y así sucesivamente. Si no se... Si alguien no se hace cargo de un menor, pues te haces cargo tú, porque Cuba, repito, señores, no es para desanimar a nadie, es un problema nuestro. Estamos solos y tenemos que resolverlo nosotros. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Patria y vida!
Sheila Sayas atrajo la atención de los que transitaban por la avenida Lexington con su indumentaria y sobre todo con las pancartas que rezaban: en Cuba hay menores detenidos. ¿Dónde está la UNICEF? En Cuba hay una crisis sanitaria y humanitaria. ¿Dónde está la Organización Mundial de la Salud? Lo que para ella implica de dónde haya una ausencia institucional es el cubano mismo el que ha de llenar ese vacío. En Nueva York se escucha mucho un refrán anglosajón: Be the change you want to see. Sé tú el cambio que deseas ver, y es parte del criterio de la joven Sheila Sayas, que también participa en manifestaciones en la capital estadounidense. Muchísimas gracias a Michelle Sagué en Washington, a nuestro productor Oscar Rodríguez y a nuestra colega Yolanda Huerga en Miami. Agradezco además a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial y al pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos, así como a la activista Sheila Sayas. Y muy en especial a usted, estimado radio oyente, por su sintonía a este programa Entre Dos Ríos. Con un saludo muy cordial queda de usted su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier